Vamos a empezar. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios es importante? O sea, todos creemos. Y hay algo que la palabra de Dios hace en nuestros corazones. Y la palabra de Dios hace en nuestra vida, empieza a crear creencias. ¿Sí sabías esto? Y las creencias son lo que te van a provocar o van a gobernar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Lo que tú creas, eso es lo que va a gobernar en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y es muy importante que tú escuches, que tú aprendas de la palabra de Dios para que tus pensamientos, ¿sí?, tus palabras y tus acciones sean gobernados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo lo que vamos a hablar, todo lo que estamos hablando, todo lo que predicamos aquí, es palabra de Dios y tú lo has podido ver, ¿sí? Tú has podido ver cómo Dios obra en tu vida a través de la palabra que has escuchado. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a seguir hablando de la palabra de Dios y el día de hoy, no sé si pueden poner el gráfico, vamos a hablar acerca de cuando el pasado nos detiene, ¿sí? Y no sé tú, pero yo en mi vida he experimentado cosas que mi pasado me han detenido. Y hasta que no rompo esa cadena que tengo con el pasado, es cuando puedo lograr avanzar. No sé si tú estás en la misma situación o estuviste en la misma situación, pero lo que sí te digo que algo que va a impedir que tú avances en las cosas de Dios es el pasado que no has querido dejar, o que no has podido dejar, o que no sabes cómo romper con ese pasado. Y te voy a decir una cosa, con el pasado, tú no puedes cambiar el pasado, ¿estás de acuerdo? O sea, no puedes hacer nada por cambiarlo, porque ya está ahí. Pero sí puedes hacer muchísimo para cambiar tu presente y cambiar tu futuro. Y muchas cosas de tu pasado, tú no fuiste responsable de eso y de otras sí. ¿Estás de acuerdo? De tus malas decisiones, pues no voltees a ver a tu esposa o a tu esposo. O sea, tú, es que ella me presionó. O sea, imagínate, y esto viene desde Adán, ¿no? Ahora dice, pues la mujer que tú me diste, mira, ahí fue a comer esto. O sea, era la responsabilidad de Adán decir que no. Por muy presionado, Adán tomó una decisión. Cada uno tuvo su responsabilidad y en tu pasado tú has tenido tus responsabilidades y hay cosas que tú no has sido responsable de esto. Pero ese pasado está ahí. O estaba ahí. ¿Cuántos creen que está ahí? ¿Cuántos creen que estaba ahí? Porque al final del camino, el pasado ya no existe. ¿Estás de acuerdo? A ver, espérame, no existe, ¿no? Y a lo que estamos atado es algo que ya no existe. ¿Sí? ¿Sí te habías puesto a pensar en esto? Y vamos a ver, quiero que vayamos a la palabra de Dios, Filipenses 3. Filipenses 3 dice, está hablando Pablo a los filipenses y le está diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al fin, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y quiero leerte otra versión también. La Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, no lo he logrado, dice Pablo, pero me concentro solo en esto. O sea, Pablo está concentrado en esto y en lo que va a decir. ¿Olvido qué? ¿Sí están ahí con las notas? Olvidemos a Paco. No. Entonces dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Ok, te lo voy a explicar. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, no, yo todavía no la libro. O sea, versión Lalo habla hoy. ¿Estamos? Ok. Todavía no la libro, hermanos, dice, todavía yo no termino. Pero en algo yo me concentro en olvidar el pasado y me extiendo y fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Intenta caminar para atrás. ¿Puedes? Se convierte uno torpe al caminar para atrás. ¿Sí o no? Entonces, dice, Pablo está diciendo, voy a olvidar el pasado, yo fijo mi mirada en lo que está adelante. ¿Por qué lo fijo así? Porque voy a recibir el premio celestial al cual Dios me ha llamado por medio de Cristo. Entonces, tú has sido llamado por medio de Cristo. Dios te llamó por medio de Jesús. Y lo que tú tienes que hacer es fijar tu mirada hacia adelante. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y dice también en el versículo 16, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y dice la Escritura que debemos de estar en un mismo sentir. ¿Sí? Ok. Hoy te voy a hablar de cómo puedes romper con el pasado para que tú puedas caminar libremente, entendiendo las cosas de Dios, atendiendo el llamado y recibiendo la bendición. ¿Sí? La Biblia dice que Dios tiene un plan para nosotros. ¿Sí? Dios tiene un plan para ti. O sea, tú fuiste escogido antes desde la fundación del mundo. ¿Sí sabías eso? Ayer estaba hablando con los jóvenes y les hablaba sobre identidad. Y tú fuiste escogido. Tú eres amado por Dios. Eres escogido. Has sido comprado con un valor muy, muy alto. ¿Sí? Tú eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. Cuando a ti te preguntan, ¿quién es hoy? ¿Quién eres? Y tú dices, soy hijo de Dios. Soy comprado por Dios. Soy amado por Dios. ¿Sí? ¿Y qué más? Soy perdonado por Dios. Soy su hijo. ¿Sí? Esto es importante que nosotros lo veamos, pero esto lo pierdes de vista. ¿Por qué? Porque empiezas a ver hacia el pasado. Y algo que quiere Dios es que rompas con tu pasado. Si tú te acuerdas cuando le habla a Abraham y le da la promesa, Abraham le estaba diciendo, yo no tengo hijos y va a heredar uno que es mi siervo. O sea, ¿por qué no tengo hijos? Le está diciendo a Dios. Y Dios le da la promesa de un hijo, ¿sí o no? ¿Sí recuerdas esto? Y entonces le da la promesa. Abraham tenía 75 años, era muy difícil que tuviera hijos a esa edad. Para de pilón, su esposa era estéril ya, ya se le había terminado la costumbre de las mujeres, dice la Escritura. O sea, ella ya su matriz ya no servía para tener hijos, ¿sí? O sea, estaban en una situación difícil, pero Dios le da una promesa a Abraham y entonces le dice, tú vas a tener un hijo y de este hijo va a venir mucha descendencia. Lo lleva y le dice, mira las estrellas y así como son las estrellas, si las puedes contar, tu descendencia va a ser igual, ¿sí? Entonces, está ahí Abraham escuchando esto y Dios, para que Abraham se olvidara de su situación, de que su esposa era estéril y de que él no tenía un hijo y que se olvidara de ese pasado, Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Desde hoy en adelante tú te vas a llamar padre de multitudes. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le cambió el nombre a Abraham para que él se divorciara de su pasado. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? Cuando habla con Pedro y dice, ahora tú ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. ¿Sí? Le cambia el nombre, ¿para qué? Para que se olvide de su pasado, que rompa con su pasado. Entonces, Dios está interesado en que nosotros no vayamos más allá con nuestro pasado, ¿sí? Si tú vives en tu pasado, esto es lo que va a detener tu carrera. Todo el tiempo estás pensando, no vives el presente, no vives el futuro, todo el tiempo estás pensando, es que yo era así, y es que antes era mejor, es que yo esto, y es que yo me acuerdo que hace tantos años. Y te atoras ahí en ese pasado. ¿No has estado en esta situación? Y el que me diga que no, dígame cómo le hizo, porque yo he estado muchas veces, y para decirle a los demás, ¿sí? Entonces, ¿has estado en esta situación? ¿sí? Y en situaciones diferentes y todo. Es imposible avanzar si nos mantenemos, es imposible avanzar si nos mantenemos viendo el pasado. Esto es imposible. No puedes caminar hacia adelante cuando tu cabeza va hacia atrás. Trata de caminar hacia adelante y voltea la cabeza. No puedes. Tienes que voltear todo el cuerpo y entonces empiezas a entorpecer tu camino. Dios, ¿por qué no me resultan las cosas? ¿Qué tanto estás viendo para atrás? ¿Qué tanto estás regresando a lo que hacías antes? La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Que quienes estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y tú tienes que entender esto. Tienes que soltar tu pasado. ¿Sí? Mira, la Biblia nos enseña en Génesis 19:15. Si estás tomando nota, Génesis 19:15 dice, te voy a poner en el contexto, Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra. Y entonces decide acabar y Lot, el sobrino de Abraham, vivía ahí. Y entonces Dios tiene misericordia de Lot y de su familia y los manda a salvar para que no les pase nada en su cuando Dios destruya estas ciudades, ¿sí? ¿Ya te puse en contexto? Ok, no tiene nada que ver esto, pero no es cierto, sí. Entonces, versículo 15 dice, al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, yo imagino a Lot así como que, ¿qué? Los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad. Porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿De quién tuvo misericordia? De ellos. ¿Y qué tuvo Dios de ellos? Pues tuvo misericordia. Por eso los quería salvar, por eso los quería proteger. ¿Sí? Versículo 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó. No le sugirió, le ordenó. Corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Ya imagino a Lot, está todo nervioso y, mujeres, apúrense que van a destruir. Ya, espérame que tengo que jalar el perico y tengo que jalar todo. Y ahí las mujeres estaban así y Lot no sabía si creer o no y estaba titubeando. Dice la escritura que los ángeles los tomaron de la mano. ¿Cuántas veces tú estás titubeando y Dios te tiene hasta que tomar de la mano? ¿Sí o no? Eso es padre, porque dices, hasta en mis titubeos Dios está ahí. ¿No es bueno saber esto? Y aún en medio de esto los jala y se los lleva el ángel de Dios y los pone en un lugar seguro. ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto en un lugar seguro? Y les da una instrucción, les ordena, no les sugiere, miren, si quieren, pues hagan unas gradas aquí y vean cómo destruimos esto. O échenle un ojito y ya después se van. No dijo eso, les dio una instrucción, les ordenó, corran, no se detengan y no volteen. ¿Pero qué pasó con la mujer de Lot? No obedeció, quiso satisfacer su interés, su curiosidad, no obedeció y se convierte en una estatua de sal. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas están volteando a ver su pasado? ¿Y cuáles son las características de una estatua de sal? ¿Tú le pasarías la lengua por un codo? Toda hecha de sal, así como... O sea, es amarga, es inmóvil, no sirve para nada una estatua de sal, ¿o sí? ¿O sí sirve? No sirve. Y si tú le hicieras así, Lot le hubiera hecho así, le hubiera sabido feo. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas no están inmóviles porque voltearon a ver su pasado y porque se quedan atorados ahí con su pasado? Hay muchos cristianos así, hay muchas personas así. Hay muchas personas que repiten y repiten y repiten la misma historia. Le digo, ya tienes 40 años más que eso, ya no eres ese que tenías 15. Es que yo cuando tenía 15, pues sí, por eso ya pasó hace 40 años. O sea, ya no puedes hacer eso, eso ya no existe. ¿Sí están conmigo ahí? Y se atora y ya no va, ya no ve para más, ¿sí? El estar mirando hacia atrás no te deja ver lo que Dios tiene para ti. No te deja abrazar lo que Dios tiene para ti. Dice la Escritura, de lo que acabamos de leer, que la misericordia de Dios estuvo sobre de ellos. Y justo cuando iba a abrazar la misericordia de Dios, la mujer voltea y se pierde de la bendición de Dios. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y espero que no te sientas mal, pero ojalá te sientas mal. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y dices, ay, y le echamos la culpa a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, necesitamos ver hacia adelante. Es tiempo de movernos y empezar a ver hacia adelante. Dice la Escritura, Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La mujer de Lot prácticamente, o sea, experimentó esto, ¿sí? No pudo ver la gracia de Dios, no pudo experimentar la gracia de Dios. Y si nosotros vamos caminando de esta manera en nuestra vida, la tierra prometida no la vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar todas las bendiciones. Hay gente que Dios por misericordia y gracia los provee de un futuro. O sea, Dios ya te dio un futuro. Te da un plan, te da un proyecto. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para tu familia. Él lo tiene, esto es seguro. Y te voy a decir una cosa, te lo da porque eres bueno, porque eres bien chambeador, porque siempre ayudas a atravesar a las viejitas la calle, porque eres bien diezmador. Y los que no son diezmadores dicen, no, ¿verdad? O sea, no te lo da por eso, te lo da porque el bueno es Dios. Porque Él es nuestro buen pastor. Por su misericordia, por su gracia, por su benignidad. Dice la Escritura que Él quiere que todos nos arrepentamos. Y que nos jala con sus lazos de amor. O sea, tú y yo no nos merecíamos nada por lo que éramos. Hemos cambiado, amén. Porque Dios ahora está en nuestro corazón. Y ahora aprendemos y tratamos de ir adelante. Pero todo lo que te ha dado, todo el porvenir, lo mejor viene por delante. Lo mejor está por venir. Toda la esperanza te la ha dado porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Y tú ya que recibiste esto, entonces, no tienes que dejar que brote una raíz de amargura, porque una raíz lo que hace en una planta es atorarla ahí en la tierra. ¿Sí o no? Trata de sacar la raíz de un roble. Pero ese roble empezó en una plantita. Si tú dejas que por estar viendo tu pasado brote una raíz de amargura, vas a dejar de ver las bendiciones de Dios, vas a dejar de ver lo que tiene Dios por delante y vas a empezar a contaminar a otros. O sea, la mujer de Lot, esa estatua de sal, lo único que iba a hacer es salar a la familia, si me lo permites decir así. ¿Sí o no? Ya no tenía ningún provecho, porque ella se quedó atorada ahí viendo el pasado. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, una persona que tiene raíces de amargura, todo el tiempo está a la defensiva, ¿sí o no? ¿Y por qué me viste así? ¿Quieres un poco de agua? Pues que me viste sedienta, ¿crees que no traigo dinero o qué? No, pues nada más en amabilidad. Amabilidad, o sea, tú quieres ser amable conmigo porque yo no soy amable contigo. Entonces, pastor, quiero hablar contigo y hacer una cita con este hombre. O sea, las personas que tienen una raíz de amargura, cuando tú has tenido una raíz de amargura, te pones a la defensiva, ¿sí o no? Todos voltean a ver a Mateo. No, no es cierto. Entonces, se ponen a la defensiva. Yo no he hecho esto. Yo no he hecho esto. ¿Qué? ¿Por qué no me creen, hombre? Ah, es un mal chiste. Todos nos hemos puesto así, ¿sí? A la defensiva, cuando tenemos una raíz de amargura. Cuando tú tienes una raíz de amargura, cuando estás viendo el pasado, es porque algo te sucedió definitivamente, algo te hicieron o algo hiciste. Y cuando hablo de pasado, no nada más quiero hablarte de que en el pasado están tus pecados, están tus buenas acciones también. Fuiste el mejor jugador de fútbol. Pero si te atoras con eso, no puedes ver lo que haces más adelante. No sé si me explico. Y eso no es un pecado. O sea, viviste muy padre con tu familia y añoras cuando estabas chico y tu mamá te llevaba y todo. Pero ya tienes 50 años, tienes nietos, ya no puedes hacer eso, mami, porque mamá anda hasta en silla de ruedas, viejo. ¿Sí me explico? Pero si tú añoras eso, tú detienes la bendición con tu familia. No, tenemos que ir con la abuela. Porque me acuerdo cuando la abuela estaba ahí. Y no estoy diciendo que no vayan a visitar a la abuela. ¿Sí? A lo que me refiero es esto. No todo lo de tu pasado es pecado. Hay cosas padres, hay cosas interesantes. El problema para avanzar es que te atores con eso. Y que quieras que eso se regrese para acá. ¿Sí están conmigo ahí? Cuando tú haces eso, estás menospreciando lo que tienes ahora. No, esa sí era familia, la que yo tenía. ¿Estás diciendo que tu familia no es familia? ¿Sí o no? ¿Tienes un carro? No, el carro de mi papá, ese sí era carro. ¿Estás diciendo que lo que tienes no vale? No, esos sí eran amigos. ¿Estás diciendo que tus amigos no valen? O a lo mejor valen, pero valen... Dice mamá, valen sorbete. Nunca supe qué es sorbete, pero... ¿Sí? Entonces, estás menospreciando lo que tienes hoy en la actualidad. Por eso es importante la palabra de Dios. O sea, la Biblia dice, si tú estás en Cristo, ¿sí? Todas las cosas son hechas nuevas. Ya lo viejo pasó. Pablo dice, yo me olvido del pasado y entonces corro. Pablo no dijo, yo ya acabé la carrera y pues ya estoy disfrutando, no. Y Pablo cuando escribió esto, estaba en la cárcel. No estaba amargado. Y estaba en el peor de los calabozos. Y ahí estaba Pablo, hablando de ánimo. ¿Cuántas veces tú estás desanimado y tratas de animar a otro? Yo me acuerdo en la iglesia que yo estaba pastoreando, estábamos orando por una hermana, le habían diagnosticado cáncer en su pulmón. Y estaba ahí y ella me decía, ¿verdad que no es cáncer? Yo decía, no me preguntes a mí porque el diagnóstico dice que sí. Y yo le decía, vamos a orar y Dios te va a sacar de esto y Dios te va a sanar. Pero Lalo, ¿verdad que no es cáncer? A lo mejor se equivocaron. Y yo le decía, yo quiero en mi corazón saber que ellos se equivocaron. Pero tenemos un Dios sanador y Él te va a levantar de esto. Y estábamos ahí, estábamos orando, estábamos un miércoles, me acuerdo mucho, y estábamos orando por ella. Y de repente cuando terminamos de orar, entró otra hermana, se sentó. Y alguien más quiere oración, dice la otra hermana, dice yo. Estábamos orando por la hermana que le habían diagnosticado esto. Y estaba llorando ella ahí y todo. Y dice yo. Y nos contó su problema. Honestamente no me acuerdo qué problema, pero era mucho menos que tener un cáncer. Y digo, bueno, ok, vamos a orar. Y la primera que se levantó para orar por ella, fue la hermana por la que habíamos orado. Olvidando todo. Dijo, tú necesitas de Dios. Y empezó a orar, y con una unción tan tremenda. Yo me puse a llorar. Dice, Dios, solo tú puedes hacer esto, que ella rompa con eso. Y que pueda venir, extender su mano y bendecir a otra persona. Solo el Dios de los cielos puede hacer esto en tu vida. Solo el Dios todopoderoso que está y que mora en ti puede hacer esto en tu vida. El punto es que tú lo dejes, tu pasado y tus diagnósticos y todo lo dejes a un lado. Y le creas al Dios todopoderoso. Amén. Y que veas las bendiciones que tiene. Y ahora esta hermana está ahí en la iglesia trabajando, está ahí compartiendo. Después de sus quimioterapias y después de todo. Pero Dios levantándole. Fue una vida difícil porque en medio de sus quimios su esposo la abandonó. Pero ahora vive bien con su esposo. Tocó el corazón Dios de su esposo y ella seguía firme. Y dice, lo único bueno de estar ahí en la cama es de que puedo leer mi Biblia, me decía. Ella veía a Dios, no veía el cáncer que tenía. Y al Dios que veía le levantó de esa cama. Y ahora está ahí. ¿Sí? Entonces, yo tuve gracia de Dios para poder ver esto. Pero si tú dejas de ver tu pasado, vas a poder ver las bendiciones que tiene Dios para contigo. Dice Lucas 9:62, y Jesús les dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú sabes cuando las personas están arando, tienen que ir viendo hacia el frente porque al frente, para guiarse, ponen una piedra que les sirve como guía. Dice la Escritura que Jesús es nuestra piedra angular y nosotros tenemos que estarlo viendo. Y las personas van ahí con el arado y van viendo la piedra y van con los animales jalando. Y si ellos voltean, se van por otro lado y echan a perder el arado. ¿Sí? Por eso Jesús dice, ninguno que está aquí trabajando para mí y voltea hacia atrás sirve para esto. Y no estamos hablando de que eres descalificado. Vas a hacer las cosas chuecas. Vas a entorpecerte. ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió de Egipto, estuvo ahí caminando y se empezaron a quejar y no dejaban de ver el pasado. Todo el tiempo, estábamos mejor. Obviamente ellos no conocían de Cristo, pero tú y yo conocemos de Cristo. Tú y yo sabemos que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Dice la Escritura que en Cristo son cumplidas todas las promesas de Dios. Y es sí y amén. ¿Sí? Y tú y yo estamos en Cristo. ¿Sí sabías eso o no? Estamos en Cristo. Y las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, esas promesas son cumplidas para con nosotros. Y todas las promesas de Dios son sí y amén. En el libro de los Corintios dice, ¿sí? Necesitamos escuchar esto. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y en Cristo se cumplen. Necesitas grabártelo. Por eso el diablo quiere... Mira, el diablo no puede evitar que Dios te bendiga. ¿Estás de acuerdo? Pero puede evitar que tú tomes esa bendición. Por eso el diablo todo el tiempo quiere que estés volteando hacia atrás. Por eso el diablo quería que estuvieran volteando el pueblo de Israel hacia atrás. Vamos al libro de Números. Capítulo 11, versículo 1 dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban. Estaban en el desierto, iban caminando. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios con esta gente? La destruyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas estaban viendo el pasado, y el pasado, te digo una cosa, el pasado está muerto. Y si tú te quedas viendo el pasado, estás muerto. La mujer de Lot se quedó viendo el pasado, se quedó ahí. Nosotros ahora vivimos en la dispensación de la gracia. Dios no te va a matar, pero lo que sí te voy a decir, tú te vas a paralizar si sigues atorado con tu pasado y pierdes de vista las bendiciones de Dios. ¿Sí o no? Dios no te va a matar, pero paralizado o muerto es lo mismo. La única diferencia es que no apestas. Esa es la verdad, ¿sí o no? O sea, todo el tiempo es que yo en la iglesia en la que estaba, y en la iglesia en la que estaba, y en la iglesia que estaba, y en la iglesia en la que estaba... Pues amén, o sea, ya fue tu tiempo allá, pero ahora estás en otra y hay que caminarle para acá. Hay más bendiciones, ¿sí o no? Dice el versículo 4, entonces, el versículo 3, después ese lugar fue conocido como Tavera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. El versículo 4, pon atención aquí, dice, entonces la gentuza extranjera, ¿quién? O sea, los del pueblo de Dios o gente que no era del pueblo de Dios. Gente que no era del pueblo de Dios, gente que no conocía de Dios y que menos confiaba en un Dios que no conocía. Dice entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto? En Egipto estaban como esclavos. Y la gente extranjera les empezó a decir, estábamos mejor allá. ¿No les decía eso? Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Versículo 5, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, todos los melones, todos los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Versículo 6, pero ahora... lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. Ellos estaban añorando cosas. Y te voy a decir una cosa, el problema no era la comida. Ese no era el problema. El problema era que ellos estaban teniendo nostalgia del pasado. El problema era de que el pueblo de Dios estaba empezando a sentir nostalgia por su pasado. Esto empezó a sentir el pueblo de Dios. El pueblo empezó a enamorarse una vez más, pero ahora de su pasado. Y dejaron de mirar el futuro. Antes estábamos mejor. ¿Sientes lo que estoy diciendo? O sea, ¿sí estás conmigo ahí? O sea, esto era lo que estaba haciendo el pueblo. O sea, si tú estás diciendo, ay, es que cómo me gustaría estar allá. pues por sentido común, otro dice, tú quisieras estar allá, ¿sí o no? O sea, ¿sí tiene sentido lo que estoy diciendo? Y no lo estoy inventando yo, o sea, aquí está escrito. ¿Sí? El pueblo se estaba enamorando de esto. Debes entender que el pasado ya no está, ya no existe. O sea, el pasado ya está muerto. Ya no existe. Eso que dicen, ah, estábamos mejor, pero ya no existe. ¿Para qué pierdes tiempo, dinero y esfuerzo en estar pensando en que antes estabas mejor? Y se supone que estabas mejor en algo que ya no existe. ¿Sí? El pasado ya se fue. No hay manera de rescatarlo. ¿O sí? Pero tú sí puedes tener un presente y un futuro prometedor. Esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, olvidándome todo lo pasado, fijo mi mirada hacia adelante. Eclesiastés 7:10 dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues esa no es una pregunta inteligente. Y lo contrario inteligente es ¿qué? Entonces cuando alguien dice, es que antes era mejor, eso no es inteligente. Eso no existe. Y la Biblia lo dice. Chécalo en tu Biblia, en la versión que quieras. Es que le estás haciendo manita de puerco a la Biblia. No. Es que la Biblia dice, yo te estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, dice que si alguien dice o se pregunta por qué los tiempos pasados fueron mejores, que ahora está pensando que los tiempos pasados fueron mejores, eso no es sabio, eso no es inteligente. ¿Sí? Las cosas de antes, ¿cuándo va a volver el pasado? Por mucho que pienses en él. Hay cosas buenas en el pasado, amén. Lo recuerdas, tomas el fruto de esto y le sigues. Pero no te quedas con todo atorado ahí. Esa es la diferencia y eso es lo que tienes que romper con tu pasado. ¿Sí? Dios ha escogido que una vez que un día muere, otro día amanece, otro día nace. Y dice que debemos mirar lo que nace, no lo que muere. ¿Se acuerdan del hombre que llegó y le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre? Le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, desatórate de ahí, vámonos. Ay, qué malo Jesús, ¿por qué dijo eso? Porque él todavía quería estar atorado ahí. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿cómo podemos? Ok, ya pastor, tú me dijiste cómo afecta el pasado. ¿Es probable que el pasado que tú tienes te esté afectando para seguir adelante? ¿Sí o no? O sea, tú tienes que poner tus ojos hacia adelante. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que Pablo nos dice en el libro de los Filipenses y que acabamos de leer. Vamos a ver unas cosas de cómo romper con ese pasado que nos atora tanto. Cómo romper esa cadena. ¿Sí? Número uno. Dice la Biblia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tienes que empezar a olvidar. Tú tienes la autoridad, la potestad de poder olvidar lo que está atrás. ¿Sabes qué? No importa. Vamos adelante. Me debías tanto, no me lo pagues. Vamos adelante. Esto no me atora. ¿Sí o no? Estamos viendo el miércoles el estudio de Filemón. Y está Pablo hablándole a Filemón y le dice, ¿sabes qué? Ahí te va Onésimo para atrás. O sea, ya está discipulado y todo. Y si él te debe algo, échalo a mi cuenta. Y no dice que Filemón le dijo, ah, ¿yo por qué? Filemón, enseñado por Pablo, tenlo por seguro que dijo, ok, olvidando todo lo pasado, que se venga este cuate. Pablo no quiso que Marcos estuviera con él. O sea, se pelearon porque Marcos abandonó un viaje con ellos. Sin embargo, después lo pide y dice, es necesario que venga Juan Marcos para acá. Olvidando todo lo pasado, el punto es de que te debes de enfocar en lo que tienes adelante. Entonces, tienes que empezar por olvidar, ¿sí? Entre más ejercites el olvidar, mayor será tu capacidad de olvidar voluntariamente. Hay cicatrices, hay heridas, hay dolor que te produjeron. Claro que sí. Pero tú tienes que decidir olvidar eso. Y el hecho de que lo olvides no quiere decir que quien te hizo daño tenía razón en hacerte daño. Pero si tú lo olvidas, tú vas a poder caminar hacia adelante. Si tú olvidas el pasado, vas a poder ver hacia adelante. Pero si estás todo el tiempo viendo hacia atrás, todo el tiempo viendo hacia atrás, vas a poder caminar así y la bendición de Dios está allá. Y entonces tú vas a caminar así y no te vas a dar cuenta y te vas a tropezar, te vas a caer, ¿sí o no? Y le vas a echar la culpa a Dios. El problema es de que tú no has volteado, tú tienes que voltear. Y si tú estás hacia adelante, te olvidas del pasado, tú caminas hacia adelante y entonces todo obstáculo en el nombre de Jesús, por las promesas de Dios, que lo hago vivo en mi vida, entonces sigo y tomo las bendiciones que Dios me tiene. Trabajo en el Evangelio, ministro, comparto, hago, trabajo con mi familia, cambio mi manera de vivir. Dejo de alcoholizarme. Dejo de drogarme, dejo de hacer muchísimas cosas, porque el poder de Dios que obra dentro de mí es el que me está ayudando, pero de mí depende ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Si yo olvido, puedo alcanzar las bendiciones de Dios. Número dos, ¿qué cosa tienes que hacer? Pablo dijo, extendiéndome a todo lo que está atrás. No, dice, a todo lo que está adelante. Tienes que empezar a soñar de nuevo. Tienes que empezar a soñar de nuevo. ¿Sí? Esto es soñar, o sea, tienes que soñar con cosas nuevas. Debes ser lo suficientemente creativo para poder producir nuevas metas. Dios, aquí estoy. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y empiezas a trabajar, empiezas a participar en un grupo de vida, empiezas a ir a un alcance y ves cómo está trabajando la gente. Y como te olvidaste del pasado, dices, ¿sabes qué? Estos niños necesitan ayuda. Estas personas, estos matrimonios necesitan ayuda. Y ¿sabes qué? Yo sé hacer esto y la palabra de Dios dice esto. Yo puedo ayudarles ahí. Y te estás despojando del pasado. Y tu presente está siendo mejor, tu futuro está siendo mejor. Y puedes afectar la eternidad de las personas. ¿Sí o no? Tú puedes afectar la eternidad de 10 personas. ¿Cuántos sabemos aquí? 300 personas, no lo sé. Multiplica 300 por 10. ¿Y cuántas personas no estarían evangelizadas? Pero si te atoras, si te atascas con tu pasado, pierdes de vista toda esta bendición. Y ojo, cuando hablo de bendición, no estoy hablando de dinero nada más. Es una bendición cuando tú estás compartiendo y de repente ves que el Espíritu Santo les revela y dicen, wow, sí es cierto. Para mí es una bendición estar compartiendo en el grupo de Rema. Ser el director y ser maestro a la vez. Y cuando Dios toca sus corazones y cuando Dios les habla con lo que estamos hablando ahí y tú ves que Dios les revela, dicen, wow, y los veo llorando porque Dios está trabajando en ellos. Y eso es una bendición para mí, pero si yo me hubiera atorado con mi pasado, mi pasado estaba asqueroso. Ha habido injusticias en mi pasado. Yo he sido injusto y he tenido injusticias en mi pasado, pero si me atasco con eso, no puedo estar aquí. Estoy pensando, ¿cuándo me va a pagar? ¿Cuándo va? Se fue y es un descarado. ¿Sí me explico? No, tenía razón en hacerme eso. No tuvo razón, pero me lo hizo, punto. Borrón y cuenta nueva, porque ahora estoy en Cristo. Nueva criatura soy. Esto es lo que dice la Biblia. ¿O no dice la Biblia esto? Por eso debes de soltar tu pasado. Por eso debes de empezar a soñar de nuevo. Si tienes sueños, tu futuro va a ser diferente. Salmo 126:1 dice, estaba el pueblo de Dios, estaba cautivo. Y el Salmo dice, cuando Jehová hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, ¿cómo son los que sueñan? ¿Cómo dice la Biblia que son los que sueñan? Dice el versículo 2, entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Si tú dejas de ver tu pasado, si tú te olvidas de tu pasado, y empiezas a soñar, grandes cosas va a ver la gente que Dios ha hecho contigo. Vas a ser como los que sueñan. Tu boca se va a llenar de risa. Y tu lengua va a estar alabando a Dios todo el tiempo. Pero cuando tú estás atorado con tu pasado, no hay alabanza y no hay risa. Cuando yo me he atorado con mi pasado, y cuando el diablo viene y me pone y me recuerda mi pasado, yo le digo, lárgate de aquí en el nombre de Jesús. Porque es peor tu futuro que mi pasado. Y mi pasado yo no puedo hacer nada pero en mi presente y en mi futuro ya está hecho y puedo tomarlo de la mano de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tu futuro es mejor, que Cristo es nuestra esperanza, que en Cristo tenemos esperanza, que Cristo puede hacer que tu pasado no te atore tanto.